Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, te voy a traer una buena noticia aquí en Zaragoza, porque la unidad de glaucoma del Clínico de Zaragoza ha incorporado una novedosa técnica para el tratamiento quirúrgico del glaucoma de manera precoz, que ya se ha probado con éxito en 20 pacientes. Dame un momento y te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La verdad es que es una novedosa técnica para el tratamiento quirúrgico del glaucoma. Se trata de una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que se realiza a través de láser y con la que se ha logrado reducir o incluso eliminar la necesidad de usar colirios en el 70% de los casos. De esta forma se mejora la calidad de vida de los pacientes y se reduce también el gasto farmacéutico. El jefe del servicio de oftalmología del Clínico de Zaragoza es el doctor Javier Ascaso.
Esta cirugía, que es mínimamente invasiva, la hemos empleado con éxito en un grupo de pacientes a lo largo del último año y hemos logrado reducir la dependencia de dichos pacientes, en un alto porcentaje de casos, de la dependencia de los colirios que venían utilizando. También hemos logrado retrasar e incluso evitar una cirugía más agresiva.
Esta técnica permite mejorar el control de la enfermedad y también facilita una rápida recuperación del paciente con un menor riesgo de complicaciones. Hay que recordar que el glaucoma es una enfermedad crónica y que provoca una degeneración del nervio óptico, constituyendo la segunda causa de ceguera a nivel mundial.
El glaucoma es una enfermedad en la que, de manera lenta y a veces asintomática, se va dañando el nervio del ojo debido a un incremento de la tensión ocular. Afortunadamente, disponemos de colirios hipotensores oculares, también diversas modalidades de láser y variadas técnicas quirúrgicas.
El principal factor de riesgo es el incremento de la presión intraocular. Es una presión que se consigue reducir además con este novedoso tratamiento.
El Clínico es el primer centro de la comunidad autónoma en disponer de esta novedosa técnica quirúrgica, en la que, por medio de un láser excimer, que es muy parecido al que se utiliza para operar la miopía, pues se realizan pequeños agujeritos en la malla por la que se drena el humor acuoso del ojo, logrando reducir la presión intraocular.
Así que por lo pronto, a día de hoy, el único hospital de Aragón que cuenta con esta técnica es el Clínico de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues sí, nos vamos por las calles de paseo y nos vamos a quedar en Rosales del Canal. Hoy en la calle Félix Mendelssohn, entre Juan Sebastián Bach y Johann Pachelbel. Mariano, ¿qué nos puedes contar de este compositor, de Félix Mendelssohn?
Buenos días. Hoy vamos a comentar la calle dedicada a Félix Mendelssohn. Félix Mendelssohn, nacido en Hamburgo, Alemania, el 3 de febrero de 1809, fue un compositor, director de orquesta y pianista de música romántica alemana. Ya desde su infancia fue considerado un prodigio musical, pero a diferencia de lo que hicieron con Mozart, sus padres no trataron de sacar partido de sus habilidades hasta que el joven decidió dedicarse plenamente a ella. El temprano éxito en Alemania le siguió un viaje a través de toda Europa, siendo especialmente recibido y loado en Inglaterra como compositor, director y solista. Mendelssohn fundó el Conservatorio de Leipzig y sus obras incluyeron sinfonías, conciertos, oratorios, música para piano, órgano y de cámara. También tuvo un importante papel en el rescate de la obra de Dada, debido al cambio de los gustos musicales y al antisemitismo que emergía en aquellos tiempos. Gracias a su esfuerzo y al de otros músicos, se reconoció la valía de Bach al final del siglo XIX y principios del XX. Mendelssohn murió en Leipzig, Alemania, a los 38 años, el 4 de noviembre de 1847. Todos hemos oído alguna pieza de él, porque en todo el mundo se conoce su marcha nupcial, la marcha nupcial, la del sueño de una noche de verano, que es esa que suena al entrar los novios a la iglesia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Entre tú y yo, ¿sabías que puedes ahorrar en tu factura de la luz con un simple gesto? Baja tu toldo serrano en invierno y protege del frío. Y en verano te resguarda del calor y tu bolsillo lo nota. En Toldo Serrano llevamos 75 años vistiendo hogares y negocios. Y para celebrarlo, descuentos de hasta el 40%. Pero date prisa, las mejores ofertas vuelan.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Mira, hoy quiero hablarte de una exposición muy especial. Es arte, pero es algo más que arte, porque reúne artistas que tienen diversidad psíquica y, por lo tanto, una visión diferente, una sensibilidad especial. Es una exposición que se inauguró en el Joaquín Roncal, de Fundación Caja Inmaculada. Fue la semana pasada, el 2 de abril, con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre Autismo. La expo se llama Al Cubo. Bueno, no sé si lo he dicho exactamente bien, pero me van a corregir si es necesario. Gracia Vizcasillas, es presidenta de la Fundación Nudos y socia de Teadir Aragón. Gracia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Y María Jesús San Juan Anadón, que es la presidenta de Teadir Aragón. ¿Qué tal? ¿Cómo
buenos
estamos?
Días.
Bienvenidas a las dos. Contarnos esto que es exactamente esta exposición. Al Cubo, no sé si lo he dicho bien. Al Cubo es, ¿no?
Lo has dicho perfecto.
Vale. Cuéntanos.
Bueno, en la escritura, en el título, sí, es AL y un 3, AL elevado al cubo.
Al cubo. Eso es.
¿Vale? O sea que está bien, perfecto.
Muy bien.
Pues al cubo, o sea, al elevado a 3, porque es una exposición que en la que forman parte tres espacios creativos.
Vale.
Uno de ellos es Andar de Nones, que es un espacio creativo que parte de la Asociación de Familias Teadir Aragón,
¿sí?,
y que se realiza ya desde hace varios años en Harinera, en Zaragoza. Bueno, ya los nones, ¿no? El Andar de Nones tiene ya un largo recorrido expositivo,
¿sí?,
y tiene una obra muy potente, muy fuerte, que merece la pena, impacta mucho y merece la pena ver. Hay otro espacio creativo que es en el Hospital Psiquiátrico de Piñor, en Galicia.
Ajá.
Que también hay obra de este espacio en la exposición. Y el la tercera institución es el espacio creativo que hay en un centro de tratamiento e investigación, Nonet, que se llama Nonet, que está, ajá, en Francia, en Clermont-Ferrand. Y también participan con obra de las personas que acuden allí.
Ajá.
Entonces, sí, yo animo a ver la exposición porque realmente es muy diversa. Pero tiene cada espacio y cada una de las personas que participan tiene un estilo propio.
Vale.
Y sobre todo también es poner en valor, ¿no?, que en cada uno de los lugares se han inventado espacios que no estaban, que no tenían lugar, ¿no? Y destacaría también que cada uno de ellos no se plantea como exactamente como terapéutico, ni hay algo de lo ocupacional, de que estén allí un rato haciendo una actividad, sino que realmente está causado por gente que para quien el acto creativo, la pintura, ¿no?, el acto creativo tiene una importancia en su vida.
¿Artistas?
¿No? Sí.
Exacto. ¿No?
Sí. La calidad de artistas la va a dar aquel que contempla la obra, ¿no? Pero como pasa en el mundo de arte hoy en día.
Vamos, es, ¿no?, así, es que de eso se trata el arte,
entonces,
¿no? Claro.
Sí.
Para entenderlo bien en su conjunto necesito saber que presentéis, que nos contéis qué es Teadir Aragón.
Teadir Aragón es una asociación de familias, padres, madres, pero no solo eso. Se puede acercar a nosotros cualquier persona que esté interesada en el autismo.
Uh-huh.
Y nace por las necesidades de las familias de sentirnos acompañadas en el recorrido, porque nuestros hijos, de una u otra manera, van a tener soportes. Pero las familias, desde el primer momento que llegan los diagnósticos hasta todo el recorrido, uh-huh, necesitarán también ser acompañadas, ¿no?
Claro.
Y con ese objeto se creó y comenzando con unas pocas familias interesadas en esto y poquito a poco desarrollando nuestras ideas y nuestra manera de verlo.
¿Hay suficiente apoyo? ¿Tenéis suficiente apoyo?
Pues hay apoyos diferentes según las edades por las que pasamos y a mí siempre me gusta decir que nos tenemos que acordar de que los niños y niñas autistas crecen. Y entonces, luego, los apoyos no pueden ser iguales. Hay que plantearse otras cosas y hay que aprender a mirar de otra mirada, de otra forma el autismo a medida que va creciendo.
Al adulto, ¿no?
Exacto.
Claro, hay también un problema. Oye, quiero que me contéis, porque hay unas jornadas, y antes de entrar en las jornadas, primero, ¿qué tipo de arte vamos a ver exactamente?
Está calificado como art brut.
Vale.
Vale, que es que la característica también del art brut es que es un arte que no se aprende en ningún lugar ni se rige por cánones de los diferentes, ¿no?, artísticos. Uh-huh. Sino que surge de la espontaneidad y la creatividad directamente. Hay muchos pintores que
no hay una técnica depurada
no,
de algo,
no hay una
¿no?
técnica. De hecho, en los diversos espacios creativos, en los diversos talleres que de donde vienen cada uno estas pinturas, no se enseña a pintar, no se enseña a dibujar, ¿vale? Se proporcionan materiales, se presentan útiles, ¿no? Uh-huh. Y en varios de ellos hay también un artista que está con ellos también creando él también sus propias obras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esta es la característica también. Creo que en Aragón, por lo menos los nones, han dado un paso muy importante y están constituyendo Zaragoza como un lugar importante en esta cuestión del art brut.
Han estado aquí alguna vez, hemos hablado con ellos. Entonces, está ya en el Centro Joaquín Roncal hasta el 3 de mayo, tengo yo.
Sí.
Vale, hasta el 3 de
y
mayo.
Y se pueden solicitar también visitas guiadas, que son muy interesantes, porque van a hablar también de cómo, ¿no?, de hasta de diferentes estilos en cada uno de los artistas y de los lugares, ¿no? Uh-huh.
Y decías, no es un arte que surja como terapia, pero ¿sirve? ¿Les sirve?
Tiene efectos terapéuticos en el sentido de que constituye un punto de amarre en el estar en el mundo y en el hacer lazo también con otros, ¿no? Hay en el lazo que hacen en el mismo taller, pero también con el espacio que los acoge. Y para muchos sabemos, porque hay ya un recorrido expositivo largo, ¿no? Y sabemos también que hacen lazo con la mirada de los otros que van a contemplar la exposición, ¿no? Que hay chicos que están pendientes, ¿no?, de dónde van. Bueno, chicos, está en los tres lugares, es para gente de adultos. Ajá, también, ¿no? Claro. Jóvenes y adultos. Ajá. Entonces están también pendientes de las exposiciones, de dónde van a ir sus cuadros, o pintan y lo entregan al director del lugar para esto, para la exposición, ¿no? O sea, que es algo que forma, que entra a formar parte también de sus vidas, ¿no?
Claro.
Y por parte de las familias también es algo que sabemos que tiene mucha importancia y que se dé valor, poner en valor la obra y las creaciones de sus hijos.
Qué bueno. Y luego están las jornadas que se organizan en el Centro Joaquín Roncal, también de Fundación CAI. Hablemos de autismos, días 11 y 12 de abril. Cuéntanos, ¿qué van a ser estas jornadas?
Pues ya con el título que le hemos puesto la S al final para que suene mucho, autismos, ya queremos hablar justamente de eso, de que no se puede estandarizar todo, porque en el autismo es muy difícil. Y aunque existan unas cuantas características comunes a todo el mundo, que es lo que todo el mundo conoce, esto no define a cada una de las personas, que es absolutamente singular. Entonces, queremos establecer el diálogo en la sociedad en torno a diferentes temas que son importantísimos.
Claro.
El tema de los primeros tiempos, que ahí sí que acogeremos las primeras edades, y es algo que preocupa mucho a las familias que comienzan a hacer este recorrido. De ahí pasaremos a una mesa especialmente importante, porque marca mucho la vida de la persona. Es la mesa de educación. Y aunque hablemos durante, en algún momento, de los comienzos, es importante como educación ir a, moldeando y adecuando los caminos en uno u otro sentido para la vida adulta que vaya a tener esa persona. Tiene un peso importantísimo.
Ya.
Y esas serán las jornadas en el viernes por la tarde. El sábado por la mañana tendremos otras dos mesas, también muy importantes. En la primera se abordará la cuestión sanitaria y se va a compartir en formato mesa redonda para que pueda surgir la conversación. Se va a compartir la mesa entre directores de diferentes centros. Está del centro clínico en la unidad de psiquiatría. Tenemos de otro centro en Clermont-Ferrand, el centro de Nonet, vendrá también su director. ¿Sí? Está el director de Espacio Torreón en Zaragoza también, y está el director de un departamento de psiquiatría infantil en Burdeos. Se trata de que entre ellos, profesionales de la sanidad, hagan una conversación en la que todos podamos participar, evidentemente. Y hay muchas preguntas. Durante todas las jornadas queremos que la pregunta que esté en el aire es las relaciones transversales entre unas y otras instituciones. Para la persona con autismo y sus familias no podemos ir todos separados.
Claro.
Quizá lo que más nos puede ayudar es que, bueno, que haya un compromiso, no sé si un compromiso de actuación, pero sí una intención de actuación unidos. Uh-huh. Eso sería importante. Y acabamos las jornadas pues con un broche mucho mejor, en el sentido de liviano, de satisfactorio, pues con la parte cultural. El tema de los derechos culturales, por ejemplo, y estamos hablando de la exposición de la que acaba de comentar Gracia, ¿sí? Y estamos hablando de artistas, entonces hay mucho que hablar también sobre artistas.
Claro que bueno. ¿Hay que inscribirse para acudir a estas jornadas?
Sí.
¿Cómo funciona eso?
Son gratuitas, pero previa inscripción, porque el aforo es limitado, y yo animaría que... Quedan muy poquitas plazas, vale. Afortunadamente. Ha habido interés y ya están casi cubiertas. Pero yo creo que debe quedar para esta última semana algún huequito que aprovechar.
Pues se pueden inscribir. Si ven el cartel por ahí, hay un QR que se puede dar acceso, ¿vale? Y también en las webs de Fundación Nudos y de Teadir Aragón. Vale, ahí también tienen el formulario para
inscribirse
la inscripción
en estas jornadas 11 y 12 de abril. O sea que es súper interesante. Hablemos de autismos y la exposición que la recomendamos, por supuesto, en el Joaquín Roncal. Pues Gracia Vizcasillas, María Jesús San Juan, muchas gracias a las dos por haber estado con nosotros.
Gracias
a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya está abierto el plazo de solicitudes para las colonias urbanas de Zaragaya. Se realizarán del 23 de junio al 29 de agosto en centros deportivos municipales y el parque de atracciones según tramos de edad. Estas colonias de verano están organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias. Toda la información está disponible en la web municipal. Zaragoza Florece vestirá de color y música al Parque Grande José Antonio Labordeta en una edición dedicada a la moda y la belleza. Esta quinta edición, que se celebrará del 22 al 25 de mayo, aumentará considerablemente los espacios para intervenciones y también su oferta de ocio, cultura y gastronomía. Zaragoza ha sido seleccionada como finalista en dos categorías de los Premios Capital Europea de la Inclusión y la Diversidad 2025, organizados por la Comisión Europea. Estos galardones reconocen las mejores prácticas en la promoción de la diversidad, la inclusión, la accesibilidad y la promoción de la igualdad de oportunidades en ciudades de la Unión Europea.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, nos vamos a ir ahora hasta Arcosur. Los vecinos salieron a la calle este fin de semana, el sábado, pero es que lo van a volver a hacer también el domingo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que se sienten abandonados y además que, fíjate, necesitan un centro de salud y ya no pueden aguantar más. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos de los Arqueros, que se llama Juan Antonio Martín Olivares. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Habéis salido el sábado, os habéis concentrado, estáis en pie de guerra, digamos. El domingo también de nuevo volveréis a salir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando?
Pues sí, le agradezco que nos haga la entrevista, pues porque queremos dar a conocer a la población la situación de abandono en la que estamos sumidos todo lo que son los vecinos del barrio de Arcosur, tanto desde el Gobierno de Aragón como desde el propio ayuntamiento, porque entendemos que todo esto no se orquesta solamente por una parte. Aquí están todos metidos y creemos que como vecinos de Zaragoza, que pagamos como todo el mundo, estamos en la situación de poder exigir todos esos servicios básicos que llevamos más de 12 años luchando y que si no salimos a la calle vemos que no se nos dan, que pagamos, van todos a un arca común, como siempre se dice, pero casualmente nunca llegan a este barrio. Y entonces, claro, esa es nuestra reivindicación. Queremos que se nos oiga, queremos que vean que realmente vamos a luchar, que ya no estamos dormidos.
Es un barrio, Juan Antonio, que va creciendo poco a poco. Creo que ahora estáis en unos 7.000 vecinos, ¿no?
Y... sí, aproximadamente, según el censo, estaremos en algo más de 7.000. Y lo que pasa que ahora las promociones nuevas todavía no se han podido incluir, pero yo creo que estimamos que seremos más de 8.000.
Más de 8.000. Pero no tenéis centro de salud en el barrio.
No. En estos momentos contábamos solamente con el centro de salud, que está en Valdespartera, y da cabida a los 4 barrios del distrito. Pero claro, está colapsadísimo. Son 40.000 cartillas las que está absorbiendo hoy en día, cuando debería de haber absorbido como máximo 25.000. Entonces, entiéndame, era una situación insostenible.
Pero, ¿os prometieron un centro de salud, Juan Antonio?
Claro, la cuestión es que llevamos 7 años reivindicando un centro de salud. Y no sabemos por qué. Siempre se escudaban en cualquier excusa, que si la población, que si no es el momento, que si no, que ya os llegará. O sea, no entendíamos a los sanitarios del centro de salud. Ya nos lo habían pedido en activo y por pasiva, que no podían aguantar esa situación. Y nosotros, como barrio, en crecimiento, con una proyección que es abismal, que tenemos un montón de proyección de crecimiento, terrenos, es que tenemos todo, todo. O sea, es que no entendíamos la negativa. Entonces, claro, que nos digan de repente este año en la Comisión de Sanidad... que se lo tenían que pensar, porque aparentemente no tenían parcelas, o sea, Carcosur no tenía parcelas, o sea, eso fue como, no sé, como un jarro de agua fría, que te digan que Carcosur no hay terrenos, cuando es de los barrios que más terrenos tiene, y que luego parcialmente te digan como segunda excusa que la parcela que se había propuesto, aparentemente, que ya sabíamos que era educativa, pero había un plan detrás, para que tanto urbanismo como el gobierno de Aragón tomara una decisión, ya que estaba bastante bien planteado, nos dijera que nos teníamos que centrar solamente en parcelas dedicadas al uso social, pues bueno, es lo que hemos estado haciendo los últimos 3 meses. Pero vamos, que claramente han hecho caso omiso a todo el siguiente paso que preparamos durante estos últimos 3 meses.
O sea, ¿vosotros habéis propuesto una parcela?
Nosotros propusimos en su momento una parcela, porque considerábamos que era una parcela que estaba más o menos equidistante y era equitativa para la zona de la zona básica que se había creado nueva.
¿Sí?
Entonces, claro, su excusa fue que no, porque la parcela era educativa. Entonces, bueno, o sea, sus palabras fueron que buscáramos una parcela dedicada a uso social.
¿Sí?
Y eso es lo que hicimos. Entonces, buscamos, estudiamos nuestro mapa del plan general urbanístico y teníamos 3 o 4. Unas para llegar y poder construir en cuanto estuvieran los presupuestos y otras que iban a entrar en la nueva licitación de viviendas que acaban de aprobar ahora. O sea, no nos tendríamos que haber demorado muchos años. Era prácticamente en unos meses se podría haber comenzado las obras. Pero no ha sido así. O sea, yo cuando fui a la reunión a hablar con el director general de Ordenación y Planificación Sanitaria, su planteamiento fue sí o sí, tenía que ser la parcela de 8. ¿Cuál es el motivo? Pues no lo sé. O sea, tiene que haber un motivo oculto detrás que nosotros no sabemos.
¿Y a vosotros por qué nos gusta la de 8? ¿Por qué no estáis de acuerdo?
Pues es que ya se le planteó. O sea, es imposible que la población que está del corredor aéreo hacia abajo pueda llegar a esa parcela porque, uno, andando, hay viviendas en el barrio que desde su casa hasta esa situación, a esa localización,
¿sí?,
tienen 45 minutos andando. Y no exageramos, o sea, cualquier vecino que quiera y lo quiera comprobar, estamos encantados de demostrárselo. 45 minutos a un paso ligero, pues una persona enferma, olvídese. Y lo segundo, la red de transporte que tenemos en el barrio, solo contamos con una lanzadera, que es el 59, que llega tarde y mal. Entonces tendríamos que contar con coger esa línea, hacer el transbordo en el tranvía o en el barrio de Montecanal para coger la línea 50, o sea, la lanzadera 54 me parece que es, y la línea 41, que es la que llevaría a Rosales. Entonces, todo ese transcurso de tiempo se nos vuelve a ir aproximadamente, en el mejor de los casos, otros 40 minutos para llegar a un centro de salud, cuando realmente a día de hoy, si siguiéramos en Valdespartera, nos cuesta 20 minutos o menos. O sea,
¿Habéis propuesto más reuniones? ¿Tenéis algún plan?
Se les había planteado, se les había dicho que hagan el favor de contestarnos, que nos escuchen, que tal. Y claro, llega un momento en que ya llegamos a plantearnos que creemos que todo esto está orquestado y es un castigo. O sea, nos están castigando tanto unos como otros, porque de todos he sabido que siempre nos hemos puesto a que el campo de golf se hiciera a cambio de nada. O sea, es que es así. O sea, somos muy conscientes de que año tras año nos insisten con que el campo de golf sería muy bueno para el barrio. Pero no se puede hacer ceder todo un terreno a cambio de nada, cuando no tenemos servicios, para que se haga el típico lobby tanto de promotores como de administración para que todos ganen.
Bueno, el caso es que vais a salir a la calle, que evidentemente necesitáis ahí un centro de salud, más de 8.000 vecinos los que viven en Arcosur, y la cosa pues es un barrio que además está en crecimiento.
Y perdona, antes de que me vaya,
¿sí?
Queríamos puntualizar, ¿vale?, que otra de nuestras quejas es porque la parcela exactamente escogida por el Gobierno de Aragón, que tanto decían y que nos decían en su momento que teníamos que buscar parcelas dedicadas a uso social, ellos directamente han tirado hacia ellos y han cogido y han hecho un cambio de uso y han decidido coger una parcela que a día de hoy es deportiva. O sea, una de las cuatro parcelas deportivas que nos queda en el barrio pretenden hacernos un cambio de uso para quitarnos una parcela dedicada a uso deportivo, que lo que hace es que a futuro privarnos de que los chavales del barrio puedan disponer de esa parcela para cualquier tipo de actividad, campos municipales, instalaciones deportivas, que eso es un beneficio, tanto a futuro para nuestros hijos como para todos aquellos chavales de todo el distrito. O sea,
claro.
Y entonces, esa es otra de nuestras oposiciones. Es como, a mí me dijiste que no podía, y ahora entonces ustedes, ¿por qué sí que lo hacen? O sea, la misma vara de medir, quiero para todos, entiendo yo.
Sí, bueno, que estaremos en contacto y que seguiremos, por supuesto, muy de cerca todo lo que pasa ahí en Arcosur, Juan Antonio.
Y el último punto, por favor.
Dime.
Queremos dejar claro que la gente, a nivel de información, se nos llega a tildar como que somos egoístas porque queremos que esa parcela no se haga ahí, y ni mucho menos. Nosotros, en todo momento, hemos estado en contacto con la Federación de Barrios de Zaragoza y se ha llegado a proponer que se hiciera dos centros de salud, porque el corredor aéreo es inmenso. Entonces,
claro,
nosotros propusimos...
Para que también.
Claro, nosotros propusimos cercanía para la parte de arriba y para la parte de abajo. Queríamos dos.
Está
así que
claro,
se nos escuche, por favor.
Que seguiremos hablando. Juan Antonio, que no se quedará esto aquí. El presidente de la Asociación de Vecinos Arqueros. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
A vosotros, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental. Oro, estaño, el conocido coltán. Me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta. Litio. En las Navas de Cáceres y en Galicia.
El litio, casi todo es para hacer las baterías que sean transportables.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, 1:36, tú sabes lo que es la somatización, que a veces que decimos, ay, pues mira, que es que está somatizando. Bueno, pues precisamente de esto queremos hablar hoy con nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. Paola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Laura.
Oye, es una de las cosas que a veces hemos escuchado y que yo creo que al final, de alguna manera, a todos nos ha pasado. Pero, ¿qué es la somatización?
Bueno, es verdad, ¿no?, que es una palabra que utilizamos habitualmente, pero lo que quiere decir en realidad es un conjunto de síntomas físicos, cosas que experimentamos físicamente, que generalmente nos producen malestar o incluso dolor, y que pues a veces vamos al médico y no nos sabe decir muy bien qué tenemos. O sea, no se puede explicar médicamente, nos hacen una revisión, radiografías, analíticas, todo está bien, ¿no? Es decir, no se encuentra una causa orgánica y ahí nos dicen, estás somatizando, esto es somático. Entonces es una manera en la que nosotros, de manera involuntaria, transformamos problemas psíquicos, problemas mentales, en síntomas físicos, y de hecho es un motivo muy común en las consultas de atención primaria. Hasta el 25% de los casos de consulta resultan ser de origen somático o de origen psicológico, mejor dicho.
O sea, que es natural, pues, podemos decir, es natural. Decirlo.
Sí, sí, sí. Es algo natural y, como bien decías, casi todos en algún momento de nuestras vidas, incluso sin haber sido conscientes de ello, hemos experimentado esto de la somatización, ¿no? Porque es algo natural, es como una manera que tiene el cuerpo de comunicarse con nosotros, ¿no? Cuando algo no está bien, cuando algo nos está alterando, es una manera del cuerpo de decir, ¡ey, para!, ¿no? O sea, algo está ocurriendo. Y muchas veces no somos conscientes de que estamos muy tensos o de que estamos igual teniendo mucho estrés, y el cuerpo es una manera de decirnos, para un poco, mira a ver qué está ocurriendo y pon remedio.
¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la causa y cómo se refleja en el cuerpo?
Bueno, pues la causa frecuentemente de las somatizaciones suelen ser problemas vinculados, como decimos, con la ansiedad, con el estrés o también con emociones mal gestionadas, vamos a decir, ¿no? Emociones reprimidas muchas veces. Entonces, todo esto hace que si no gestionamos esto, ¿no? Pues el estrés, las emociones, etcétera, si no resolvemos nuestros conflictos, pues el cuerpo va a responder y va a enfermar, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un nivel muy, muy alto de estrés y de manera continuada en el trabajo, es bastante frecuente que cuando llegan las vacaciones se pone enfermo, ¿no?
Sí, esto pasa, esto es matemático casi.
Esto suele ser bastante frecuente, ¿no? Sí, sí. Entonces es una manera en la que de repente la mente se relaja y el cuerpo dice, bueno, pues ahora es mi momento, ¿no? Ahora voy a llamar yo la atención, y esto puede ocurrir de diferentes formas. Hay personas que les ocurre que tienen dolores de cabeza, otros dolor de espalda, de articulaciones, problemas gastrointestinales, también reacciones alérgicas. Hay mucha gente que le da reacciones en la piel como psoriasis, o que igual ya tiene psoriasis pero se agudiza, vértigos, o sea, puede ser de muchas maneras.
Es increíble. ¿Podías darnos algunas pautas, digamos, para dejar de somatizar, de que esto pase?
Bueno, lo primero es ir al médico siempre, ¿no? Cuando hay una reacción de cualquier tipo, aunque digamos, bueno, esto es somático, que a veces lo decimos incluso ya, sabemos, esto no le hago mucho caso. Pero lo primero siempre es descartar que no hay una causa orgánica, ¿no? Siempre yo lo primero que recomiendo es descartar. Y si evidentemente el médico nos dice que no hay causa orgánica, pues lo que nos hace pensar es que la causa es psicológica, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es primero reconocer cuál es nuestra situación actual, qué emociones estoy sintiendo en cada momento, y eso es el primer paso, ¿no? Hacia, pues, el bienestar emocional, ¿no? Sí. ¿Qué puedo hacer cuando mi cuerpo envía señales? Este sería un poco el tema, ¿no? Decir, o sea, claro, a veces empieza siendo una molestia y acaba siendo un dolor porque el cuerpo, digamos que entre comillas, grita más fuerte, ¿no? Entonces, observar en qué parte del cuerpo tengo el dolor, intentar mirar hacia atrás, a ver si en el pasado puedo recordar en qué momentos he sentido esto o en qué momentos de mi vida puedo yo relacionar que ha habido alguna cosa psicológica, ¿no? Pues por ejemplo, estoy en exámenes, los chicos que están en la universidad o en el instituto, y en exámenes pues me pongo enfermo, ¿no? Me resfrío más, cojo más catarros, pues porque el sistema inmune también se ve perjudicado, ¿no? Entonces, importante esto, ¿no? Como poder reconocer con qué está relacionado y ponerle palabras a lo que estoy sintiendo, ponerle palabras a esa emoción, compartirlo, expresarlo, porque detrás de cada emoción hay un mensaje. A veces lo hemos hablado, ¿no? Que las emociones tienen cada una su función, pues esto es lo que tenemos que intentar observar.
Que no es fácil.
No, no es nada fácil.
que lo de las emociones, hay emociones que se pueden confundir, ¿no? Y que no es fácil poner palabras a veces a los sentimientos.
No es fácil y es importante el poner palabras para poder gestionarlo, ¿no? Muchas veces cosas que reflejan esto y que no le damos mucha importancia y a veces van a peor o que no somos conscientes, por ejemplo, es la tensión muscular, ¿no? Muchas veces en la consulta observo muchas personas que tienen muchas contracturas o que tienen problemas de bruxismo, ¿no? Ahora es bastante habitual. Entonces, toda esta tensión muscular muchas veces es un reflejo de la tensión emocional que tenemos y que no le estamos dando una salida adecuada, no le estamos, ¿no? Entonces, yo muchas veces hago la comparación cuando en Zaragoza este cierzo horroroso, que vamos por la calle encogidos y llegamos a casa y nos duele toda la espalda y todo el cuerpo. Sí. Digo, pues a veces vamos de continuo con esta tensión, ¿no? Aunque no haya cierzo.
Y no nos damos cuenta, además, es verdad.
Y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, cuando todo esto es prolongado, porque puede haber una tensión, bueno, pues porque he tenido un mal día o porque me he enfadado y estoy tenso, pero cuando esto es casi crónico, ¿no? Pues al final el cuerpo reacciona de una manera que por algún lado tiene que salir, ¿no? Claro. Igual que la ansiedad.
Pues muy interesante lo que nos has contado, somatización, con nuestra experta, que siempre nos ayuda sobre todas estas cuestiones, Paola Pérez Correas. Pues oye, muchas gracias, hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, no permita que se les vean los médicos de la selección. Solo eso.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Bueno, ya sabes que Cariñena es la ciudad europea del año y que se están realizando muchísimas acciones relacionadas con el vino. La última este fin de semana han conjugado la formación a jóvenes, la realización del curso en una localidad de nuestra provincia y la lucha contra la despoblación. ¿De qué manera? Pues nos lo va a contar Vicente Pinilla, que es el director de la Cátedra de la Diputación Provincial de Zaragoza sobre despoblación y creatividad. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Este fin de semana ha concluido el curso, se llama Una introducción a la economía del vino de Aragón al mercado global y me gustaría que nos pusieras un poco en situación, ¿no? ¿En qué ha consistido? ¿De qué se trata?
Bueno, básicamente lo que hemos tratado es de explicar un poco para un público que está formado muy mayoritariamente por alumnos de los grados medio y superior de enología del Instituto de Cariñena, pues lo que hemos tratado es de explicar un poco en qué consiste o cómo funciona el mercado global del vino, cómo ha evolucionado en los últimos años y en ese contexto también explicar en particular que cómo han evolucionado la propia industria del vino en Aragón y también el cómo las bodegas ante esta situación, cómo se posicionan, cómo reaccionan, cómo tratan de operar en este mercado.
¿Ha habido mucha aceptación este curso?
Bueno, hemos tenido casi 40 alumnos, sí. Yo creo que los resultados han sido bastante interesantes. Ha habido mucha participación, mucho interés por parte de los alumnos en los temas. Entonces, la verdad es que estamos muy satisfechos.
Conciliar la formación, conciliar la despoblación también. ¿El vino es una oportunidad?
Pues en las zonas vitivinícolas juega un papel bastante relevante en su economía. Por un lado, para los agricultores, pues las propias viñas, la producción de uva en estas zonas especializadas es una parte muy sustancial de sus ingresos. Y por otro lado, el que existan estas actividades de transformación, de producción de vino, tiene impacto ya no solo para la propia industria que produce el vino, sino porque puede generar, aparte de la creación de empleo y el mantenimiento de la producción de la uva, de la actividad agrícola, puede generar actividades anexas que tienen bastante impacto en la comarca, por ejemplo, el enoturismo, ¿no? Las vistas a las bodegas, actividades que se organizan en torno a la gastronomía, el turismo. Entonces, digamos que en estas zonas especializadas, como son las cuatro denominaciones de origen aragonesas, pues es una actividad importante.
¿Tenemos, crees, Vicente, en Aragón, imaginación para buscar oportunidades? ¿Es fácil? Porque, claro, nosotros con la despoblación, ahí tenemos un problema.
La evolución reciente de los últimos decenios, de lo que ha sido la producción de vino, es bastante espectacular en Aragón, porque si nos ponemos, por ejemplo, a principios de los años 90, estábamos exportando como el 1% del vino que se produce en Aragón. Ahora, depende de las denominaciones de origen a las que nos refiramos, podemos estar en el 50-60%. Uh-huh. Es decir, que la producción se ha orientado hacia el mercado exterior. Ello ha exigido a las bodegas un esfuerzo muy importante de modernización, de cambio en las tecnologías, en las formas de comercialización. Desde ese punto de vista, yo creo que ha habido un proceso de transformación muy sustancial, uh-huh, que se enfrenta también a algunas dificultades relevantes.
No sé si está el sector del vino, no sé si esto me lo puedes responder tú, en una crisis. Hay quienes dicen que está pasando una crisis y que los aranceles, además los famosos aranceles, también nos pueden afectar.
Bueno, el sector se enfrenta a un problema muy grave. El problema muy grave es que no en Aragón ni en España, sino en el mundo, el consumo de vino tiende a decrecer. Entonces, si tú estás elaborando un producto, estás forzando en hacerlo cada vez mejor, venderlo a precios competitivos, y sin embargo, la demanda, digamos que ha caído mucho en los últimos decenios, pero no da signos de recuperación, de vitalidad, pues esto ha implicado que en estos años recientes, sobre todo desde la pandemia, ¿no? La situación es un poco crítica, porque efectivamente han caído, uh-huh, sustancialmente los volúmenes comercializados. El que además nos impongan aranceles, pues en principio no
ayuda.
Bueno.
Claro, claro. Esto no ayuda.
Va a afectar, va a elevar algo el precio del vino, uh-huh, y en este sentido podría caer en el mercado norteamericano algo el consumo. Por otro lado, como el arancel es un arancel ad valorem, que decimos, es decir, que es un porcentaje sobre el precio al que llega el vino al mercado.
Ya, pues tendremos que ver qué pasa. Es que lo tenemos que dejar aquí, pero...
Perdona,
me ha alegrado mucho hablar con Vicente Pinilla, director de la Cátedra de la DPZ sobre despoblación y creatividad. Gracias. Vicente,
nada,
un saludo.
Vosotros, COPE Zaragoza.
Estar informado.
Después de la lluvia ha salido el sol. La verdad es que hemos tenido unos días lluviosos, pero hoy ya lo ves, suelo hoy un cielo primaveral también el fin de semana. Ha sido un fin de semana pues con temperaturas más suaves y sobre todo con el solecico. El sol salió también para el Real Zaragoza. Míranos, dice Jesús Zamora en cope.es/Zaragoza, que el Real Zaragoza logra por fin la primera victoria del año en la Romareda. Se mantiene fuera del descenso. 1-0 ganó. Un gol de cabeza de Jair permitió en el momento más necesario ganar al Mirandés ante una afición entregada y volcada en el apoyo incondicional a los suyos. Gabi ha conseguido dar vida a un equipo que estaba muerto. Dame un momento que hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza. Deportes.
Estar informado.
No estaba muerto, que no. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. No estaba muerto, pero tampoco estaba de parranda.
Tampoco estaba de parranda, lo
no,
estaba pasando bastante
estaba,
mal.
Estaba destrozado.
Sí.
Uf, lo bueno, que es no, impresionante... no quiero recordar al anterior, pero menos mal que pasó esa etapa negra.
Sí.
Es que a veces pasan por los clubes entrenadores, suelen ser etapas de 2 meses, de 8 o 10 partidos, en los que incluso coincide que el tiempo, la climatología es adversa, cielos nublados, y de repente con otro entrenador, y esto ha pasado en el Real Zaragoza en las últimas décadas, pues cambia hasta la luz de todo. Bueno,
totalmente.
Y estar en la Romareda, salir del campo y que sea de día y con esa luminosidad. Mira que a mí no me gusta el horario de las 2 de la tarde porque se carga la comida familiar del domingo, ¿no? Pero ayer era tan importante estar arropando al equipo que fíjate que se superaron los 20.000 espectadores. A las 2 de la tarde, uh-huh, 20.200, pero claro, había que arropar al equipo y como decía ayer, aunque hubieran puesto el partido a las 4 de la mañana, ahí hubiera estado la afición también.
Primera victoria del año en la Romareda, es que tela, ¿eh?
Sí. Bueno, se juntaban dos tendencias. El Real Zaragoza no había ganado en todo el año 2025. La última victoria había sido con David Navarro, entrenador, el que hizo de hizo de puente entre Víctor Fernández y el nefasto Ramírez. Y el Mirandés, la última vez que ganó fuera de casa, también había sido ese fin de semana. En este caso, el día siguiente, el 22 de diciembre. No había ganado y sigue sin ganar en lo que llevamos de 2025 fuera de casa. O sea, se tenía que romper una de las dos tendencias y afortunadamente se rompió la del Real Zaragoza y se mantiene la del Mirandés, que en cualquier caso ojalá estuviéramos como el Mirandés, luchando por el ascenso directo incluso, ¿no? Aunque bueno, es un tropiezo importante para ellos, pero siguen en esa pelea, ¿no? El Real Zaragoza, pues le toca seguir en la suya, porque no hemos hecho nada.
No, o sea, hemos salvado la primera final.
Hemos salvado un match ball porque...
Total.
Hombre, formalmente no hemos entrado en descenso porque no cuenta en mitad de una jornada, sino cuando acaba la jornada. Y el Real Zaragoza durmió el sábado por la noche en descenso y se levantó el domingo y empezó el partido en descenso. Pero bueno, al final, después de esta tremenda jornada, el Real Zaragoza acaba igual que la empezó. Fuera del descenso y a un punto del Eldense, como consecuencia de haber hecho lo mismo que el Eldense, que había ganado el sábado,
claro,
nos metió en el descenso, pero como volvemos a ganar, pues el Zaragoza vuelve a estar por delante y un punto por encima del Eldense. Lo mejor del fin de semana, bueno, por supuesto lo mejor es la victoria, porque demuestra, como tú decías, que el equipo está vivo, que puede cambiar la dinámica, que... antes, pues este equipo no le podía ganar a nadie y ahora hemos visto que se le puede ganar a un aspirante al ascenso. O sea, el Mirandés no es moco de pavo, ¿eh? Aunque no haya ganado fuera de casa en todo lo que llevamos de año, pero es un equipazo. Un equipazo, ojo, hecho de la nada, ¿eh? Que tiene un mérito extraordinario con un presupuesto bajísimo, pero ahí están. Pero que si hemos sido capaces de ganarle al Mirandés, pues yo creo que lo puede seguir haciendo en las próximas jornadas. El calendario todavía... pues nos presenta algún partido complicado. Por ejemplo, dentro de 15 días hay que jugar el Sábado Santo en el campo del Levante. El 27 de abril viene el Huesca. No considero que sea un partido fácil, porque el Huesca, al igual que el Mirandés, también está en esa pelea. Aunque últimamente ha bajado un poquito el Huesca. La semana pasada le había ganado al Sporting en un gran partido, pero ayer volvió a perder, en este caso en Burgos, ¿no? Y luego ya el calendario... pues se vuelve un poco más factible para el Real Zaragoza. Entonces hay que tener esperanza. Primero, porque has reaccionado tú. Eso lo primero de todo. Y segundo, lo mejor del fin de semana también es que se han metido en esta pelea tres equipos más, que son el Castellón, que empató en su casa con el Albacete, y sobre todo las derrotas del Málaga y del Sporting. Además, todos ellos en su casa, tanto el empate del Castellón, 2-2 con el Albacete, como las derrotas 0-1 del Málaga en su campo ante el Córdoba y 1-3 del Sporting ante el Tenerife. O sea, que el Tenerife nos hizo un favor ganando en Gijón, porque al Sporting lo tenemos a un solo punto, pero nosotros se la hemos devuelto dejando al Tenerife otra vez a 9 puntos de la salvación, ¿no? Bueno, yo creo que el Tenerife, gracias por ganar en Gijón, porque nos venía muy bien, pero el Tenerife no va a llegar, yo creo que no le va a llegar. Entonces, lo bueno, pues que ahora tanto Castellón como Málaga como Sporting están en esa misma pelea en la que están Real Zaragoza y Eldense. Es decir, ya no es una cosa de dos, es una cosa de cinco.
Claro, que la cosa...
O sea, es que ahora mismo, fíjate, tanto hablar Zaragoza y Eldense, se la juegan los dos. Pues mira, igual se salvan los dos.
Claro.
Por la dinámica que llevan.
Claro,
igual,
todo puede ser.
Igual se salvan los dos.
Porque, ¿cómo lo visteis? ¿Qué partido...?
Respecto al partido de ayer de la Romareda, bueno, pues un partido de mucho miedo, de mucha tensión, ya, de mucho temor a equivocarse. Es lo típico en estas situaciones, pero el equipo respondió bien, defensivamente fue un bloque sólido. No hubo fallos, no se resquebrajó por ninguna parte en esa zona defensiva, y en ataque, bueno, pues por ejemplo, los dos puntas, tanto Baddar como Soberón, pues no brillaron mucho, estuvieron casi casi desaparecidos. No. Pero bueno, pero eso no significa que no hubiera oportunidades. Las tuvieron otros, por ejemplo, Arriaga tuvo dos oportunidades clarísimas. Arriaga, bueno, yo creo que en el juego aéreo, porque ayer fue un partido muy físico, era muy importante el juego aéreo, y ahí destacaron tanto Arriaga en el centro del campo, bueno, en el centro del campo y en todas partes, porque Arriaga
es está
en todas partes, defendiendo cuando hay que defender, como un central, como un central más, aunque el planteamiento sea de cuatro. Luego al final fue de cinco, cuando ya ibas 1-0, sacó incluso al central eslovaco Sebastián Kosa para que hubiera centímetros para evitar el bombardeo del Mirandés, pero bueno, casi no tuvo que intervenir porque tampoco el Mirandés apretó mucho. Y por encima de todos ellos, Yair Amador, ese testarazo. Fíjate que había sido el jugador que había tenido un fallo grosero en Santander y se redimió con un golazo que puede ser un gol para la historia, ¿eh?
Pues ojalá que sí, a partir de las 3:25 más deporte. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Esta primavera conecta a tu manera. Con Embou comparte, disfruta, sueña con la mejor red 5G y la atención mejor valorada. Contrata ahora fibra y móvil desde 28 euros al mes y llévate 3 meses de descuento en tu factura. Embou, tu operadora, la de todos, la de Aragón.
Comodidad y confianza. En las clínicas dentales del Dr. Toledo nos aseguramos de que te sientas como en casa. Con tecnología y un equipo cualificado, tu salud dental es nuestra prioridad. Llámanos al 976 21 21 21.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los cinco sentidos.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidor Beta, líderes en equipamiento y herramienta para su taller. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
Llegamos así a las 2 de la tarde con 21 grados que tenemos ya aquí en el centro de Zaragoza. ¿Escuchas Mediodía COPE?